El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros, como siempre, para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias como el primer programa, seguido por el programa del comentario. Y entonces, el programa de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, o Komnas HAM, firmó un memorando de entendimiento con la UNESCO el miércoles para poner en marcha la cooperación que tenía por objeto promover los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODM, y los derechos humanos en Indonesia. En el memorando de entendimiento, ambas partes acordaron que los derechos humanos proporcionan ideas y orientación para abordar los objetivos complejos y multidimensionales de la Agenda de 2030. Mientras que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODM, pueden servir como un instrumento tangible y orientado a los resultados para la realización de los derechos humanos. El comisionado de Komnas HAM, Roy Khatul Aswidah, quien representó al Nurholis, el presidente del Organismo Estatal de Derechos Humanos, dijo que la única forma de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es insertar un enfoque basado en los derechos humanos en la planificación del desarrollo nacional, en particular los principios de no discriminación e igualdad. Roy Khatul Aswidah dijo el miércoles que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un instrumento para cumplir las obligaciones de Indonesia en materia de derechos humanos, como lograr la paridad de género y la igualdad para todos, incluidos los marginados y las personas con discapacidad. El vicegobernador electo de Yakarta, Sandiaga Uno, dice que planea llegar a los matones en el parque de Kalijodo en Yakarta Meridional, que, según se informa, pidió ilegalmente que los visitantes paguen por el estacionamiento para participar en su programa de emprendimiento empresarial OKOCHE, esperando una oportunidad de participar en actividades positivas. Sandiaga también dijo en Bumi Serpong Damai Tangerang del Sur el miércoles que los quiere que participan en el programa OKOCHE. Al unirse a este programa pueden ser contratados por las compañías de tarjetas de crédito como cobradores de deudas o agente de seguridad. Sandiaga agregó que al dar a los matones la formación empresarial podrían empezar a hacer cosas positivas. La abreviatura de OKOCHE significa One Kecamatan, o un distrito, y One Center of Entrepreneurship, o un centro de emprendimiento. Anies Baswedan, el gobernador electo, y Sandiaga introdujeron este programa en su campaña como una promesa de crear 200.000 empresarios en Yakarta. La Unión Europea elogió los esfuerzos realizados por el gobierno indonesio en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Como se indicó en un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Bruselas, Bélgica, recibido por Antara el miércoles. El comisario de Asuntos Marítimos y Medioambientales de la Unión Europea, Carmen Novela transmitió el lunes 24 de abril el mensaje en nombre del sindicato a Susi Pujiastuti, la ministra indonesia de Asuntos Marítimos y Pesca, en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. Carmen Novela declaró que Indonesia es un importante socio de la Unión Europea para garantizar la gestión sostenible de la pesca a nivel internacional. La ministra Susi Pujiastuti, acompañada por el embajador de Indonesia en la Unión Europea, Yuri Tamrin, y el director general para el fortalecimiento de la competitividad del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, Nilanto Prabowo, destacaron los esfuerzos de Indonesia para mejorar el sector pesquero. La ministra Pujiastuti también afirmó que todos los esfuerzos realizados por Indonesia para erradicar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y llevar a cabo una gestión sostenible de la pesca deberían ser reconocidos por la Unión Europea, incluida la aplicación de aranceles cero a los productos pesqueros indonesios que entran en el mercado de la Unión Europea. El vicegobernador de Yakarta, Jarod Saiful Hidayat, dijo que los intercambios de Semanggi serán inaugurados el 17 de agosto en coincidencia con el Día de la Independencia Indonesia, mientras que el paso elevado de Ciledug Tendean y el lanzamiento de Transjakarta de los Corredores 13 serán inaugurados en el aniversario de Yakarta. Esto fue afirmado por el vicegobernador Jarod Saiful Hidayat en el Ayuntamiento Jakarta Central el miércoles. Anteriormente, el presidente Joko Widodo dijo que los intercambios de Semanggi reducirán la congestión del tráfico en el área hasta 30-40%. Al revisar el proyecto Semanggi, el presidente Joko Widodo dijo que el intercambio de Semanggi alcanza 1,8 kilómetros de largo. También se espera que esté terminado a mediados de este año. El intercambio está dirigido a resolver el problema de la congestión del tráfico hecho frente por la gente en Yakarta y sus alrededores. Así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el comentario con el tema Discurso para mover la capital del Estado. Así, manténganse con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia de nuevo planea el desplazamiento a Yakarta, la capital del Estado en la isla de Java, a Palangkaraya, capital de la provincia de Kalimantan Central. El discurso de transferencia de la capital del Estado volvió a surgir cuando el presidente Joko Widodo hizo una visita de trabajo a la ciudad Palangkaraya hace aproximadamente un año. En ese momento, muchas personas están pidiendo al presidente para realizar el traslado de la ciudad capital desde Yakarta a Palangkaraya. La ciudad Palangkaraya surgió como candidato a la nueva capital. También ha sido iniciado por el primer presidente de Indonesia, Sukarno. Cuando conectó la primera vez los hitos del desarrollo en esta ciudad, el 17 de julio de 1957, Sukarno planeaba que la capital pueda moverse a Palangkaraya. Luego, el discurso del traslado de la ciudad capital a Palangkaraya desaparece, pero ese tema volvió cuando Susilo Bambang Yudhoyono sirvió como presidente de la República Indonesia en el año 2013. Una vez más, ciudad Palangkaraya fue una opción importante de trasladar la capital. Últimamente, presidente Joko Widodo relanzó este discurso. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS, está revisando la posibilidad de transferencia de la capital desde Yakarta a Palangkaraya, en la provincia de Kalimantan Central. El jefe de BAPENAS, Bambang Brojonegoro, dijo que el estudio se completará en el próximo año 2019. Hay varias razones por qué surgió este discurso de trasladar la ciudad capital emergente a Palangkaraya. La primera razón es que la ciudad de Yakarta es cada vez más estrecha y sólida. Un indicador es la densidad de la congestión del tráfico en Yakarta. La segunda razón es la isla de Kalimantan o Borneo, donde se encuentra la ciudad Palangkaraya, no es propensa a terremotos. Uno de los criterios para reemplazar a Yakarta como la capital es la zona tiene que tener una pequeña probabilidad de desastres naturales y la disponibilidad de tierra controlada por el Estado para que no hacer ninguna otra adquisición de tierras. Por lo tanto, ¿cómo pueden las actividades comerciales actuales centrarse en Yakarta? Al parecer, según el ministro de Planificación Nacional de Desarrollo o BAPENAS, Bambang Brojonegoro, la ciudad Palangkaraya solamente se convertirá en un centro de gobierno de Yakarta. Y Yakarta sigue siendo un centro de negocios. El centro de negocios no se puede mover porque depende de la demanda del mercado. La cosa positiva del traslado de la capital del país a Ciudad Palangkaraya es la distribución equitativa de la actividad económica. Durante este tiempo, la única actividad económica se centra en Java, especialmente en la ciudad Yakarta. Con el traslado de la capital a Palangkaraya, se espera para fomentar nuevo centro económico. Pero lo que debe ser considerado es el tema del costo. El desplazamiento de la ciudad capital requiere fondos sustanciales. El presidente Joko Widodo pidió que al traslado de la capital no gastaría todo el fondo del presupuesto del Estado. Mover la capital del Estado ciertamente no es tan fácil como girar la palma de la mano. Un estudio en profundidad es necesario. Y lo más importante es el impacto en la sociedad y la economía del Estado social y político. No deje que el traslado de la capital de Estado aún más para aumentar la carga del gobierno y causar malestar en la sociedad, especialmente las personas en Yakarta. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, este es hoy en la historia, que ocurrió el 27 de abril. Comenzamos con el evento Togo alcanza la independencia. El 27 de abril de 1960, Togo, un país situado en la costa oeste de África, logró la independencia. Inicialmente en el siglo XV, Togo fue colonizada por portugueses y desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, Togo se hizo el centro del comercio de esclavos, por lo que la zona es conocida como la costa de los esclavos. En 1858, Alemania invadió Togo, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Togo se dividió en dos: la región oriental, controlada por los franceses y los británicos, anexionó la región occidental. En 1960, la región francesa, gobernado Togo, proclamó su independencia bajo el nombre de República de Togo. Nos cambiamos al 27 de abril de 1961. La independencia de Sierra Leona. Sierra Leona, un país de África Occidental que originalmente constaba de varios reinos pequeños. En 1460, el navegante portugués llamado Pedro da Cintra descubrió el mundo y le dio el nombre Sierra Leona, que significa Montaña del León. En el siglo XVIII, los británicos llegó a esa región y lo ocupó hasta 1961. Sierra Leona obtuvo su independencia del gobierno colonial británico. El nuevo estado independiente, gobernado por Milton Margai, de manera similar a gobernar el gobierno colonial británico. El día de penitenciaria de Indonesia es uno de los días históricos para el sistema de justicia penal en Indonesia. Debido a que en esta fecha aprobada el concepto de los internos de entrenamiento por el sistema penitenciario como una realización de la idea de la penitenciaria desencadenada por profesor Saharjo. Detrás de las muchas historias negativas sobre las prisiones, ya esta fecha está hecho mejoras en varios aspectos que comienzan con la concepción de la sociedad por el profesor Saharjo. Dijo que la tarea del departamento penal no solo castigar, sino también tiene tarea mucho más pesado, es decir, para restaurar las personas condenadas a la comunidad. Por otra parte, la puesta en práctica del sistema penitenciario es llegar a ser establecido por la ley número 12 del año 1995 relativa a las correcciones. Con la popularización de esta ley, se esperaba que los esfuerzos estuvieran más robustas, que dan cuenta de la visión del sistema penal basado en la ideología Pancasila. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Oyentes, llegamos al programa El Enfoque. Hoy se trata del tema Las mujeres están en la primera línea en el mercado libre de la ASEAN. Las mujeres están en la vanguardia de Indonesia en la era de los mercados libres de la Comunidad Económica de ASEAN. Esto es evidente por el hecho de que la economía se encuentra actualmente alrededor del 80% de los autores de las pequeñas, micro y medianas empresas en Indonesia son mujeres, lo que demuestra la importancia de fomentar y estímulo de las mujeres como empresarios. Se dice Marianik Janda, como presidente de la Asociación de Mujeres de Negocios de Indonesia, de la ciudad de Pekanbaru, a la Radio República Indonesia en una entrevista en el marco de la conmemoración del Día de Kartini de 2017, el viernes, dijo que en la era de la Comunidad Económica de ASEAN se sigue reforzando la independencia económica de las mujeres debido a que su potencial es enorme. Marianik Janda dijo que las mujeres no deben sentirse inferiores a los empresarios masculinos si las mujeres se atreven a cumplir con los rigores de la competencia en el país, luego que se había atrevido a luchar contra la dominación masculina. Además, las mujeres también tienen que dominar la habilidad en la gestión, la flexibilidad en el trato con los bancos y las entidades financieras, así como el conocimiento de la tecnología de tratamiento de residuos industriales, especialmente en medio de la competitividad del mercado global y el mercado libre de la ASEAN. Marianik Jande dice, potenciales empresarios que desarrollaron la mujer también puede apoyar la expansión del empleo debido a aspectos de empleo por sí solo. La comunidad económica de ASEAN ofrece una gran oportunidad para que los solicitantes de empleo con experiencia en diversas necesidades. La comunidad económica de ASEAN también puede ser una buena oportunidad para los empresarios que buscan trabajadores cualificados para desarrollo de negocios. También estuvo presente en la entrevista con la Radio República Indonesia Pekanbaru en conmemoración del Día Kartini de 2017, el primer oficial de salud Niken Widyaningrum, que es jefa de la División de Salud del Hospital de la Fuerza Aérea de Pekanbaru. Niken explicó que Kartini hoy en día y en el futuro sea más avanzada y trabaje por sí mismos, sus familias, la nación y el país e incluso el mundo. Esto también se refleja en los datos presentados, tal como lo presentado por el director de la Agencia Central de Estadísticas de la provincia de Riau, Aden Gultom. Confesó que los datos de Agencia Central de Estadísticas en agosto de 2016 mencionó que el número de mujeres que trabajan en Indonesia, alrededor de 36,25%, y el número de mano de obra masculina de alrededor de 58,15%. A partir del número de trabajadores fue 36,25%, la mayoría de trabajo en el sector informal, es decir, el comercio, agricultura y servicios, de modo que ahora muchas mujeres indonesias que contribuyen al trabajo y se convierten en la columna vertebral de la familia. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el lago Klaket en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía. Oyentes, los turistas que visitan Wonogiri en la provincia de Java Central por lo general también visitan un objeto turístico que es bien conocido, a saber, el embalse Gajah Mungkur. Todavía hay muchos objetos turísticos hermosos en Wonogiri. Hoy en día hay objeto turístico en Wonogiri que es viral entre los turistas. Es el lago Klaket. Oyentes, el lago Klaket se encuentra en la aldea Sendang Ijo, subdistrito Selogiri, Regencia Wonogiri, provincia de Java Central. Su ubicación está cerca de la presa de Cholo Bajo, la colina, que tiene una hectárea de ancho. Para ir al lago se tarda alrededor de 60 minutos desde Solo. El lago tiene agua tranquila que se convierte en favorita de los turistas. Además de la excursión por el agua, este lugar también tiene una granja de cabras y un estanque que se utiliza para la cría de peces. Oyentes, en el lago Klaket hay muchos lugares que pueden convertirse en lugar para tomar fotografías. Desde algunos lugares para tomar fotos, el puente sobre el lago está siempre lleno de turistas que quieren tomar fotografías. La gestión del lago también proporciona adornos de bambú, tales como un gazebo y balsa localmente llamado gete, para satisfacer a los turistas. En el complejo del lago hay muchos gazebos para tomar un descanso y disfrutar de varios tipos de alimentos que se venden en los puestos. Oyentes, en la zona del lago hay una colina. La gente local la llama Colina de Widodari, que es perfectamente visitada en la noche. Para subir el pico de colina, los turistas solo caminan para disfrutar del lago desde otro ángulo, para disfrutar de la belleza de la naturaleza y la facilidad en este objeto turístico. El turista se puede cargar solo 5.000 rupiah por persona o 0.4 dólares americanos. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el lago Klaket en la provincia de Java Central. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes de La Voz de Indonesia, bienvenidos de nuevo conmigo Borgias en nuestro segmento regular miscelánea. En la miscelánea de hoy les informaremos sobre el 724 cumpleaños de la ciudad de Surabaya. Manténganse en sintonía en www.voe.co.id. Estimados radescuchas, el 31 de mayo Surabaya celebrará su 724 cumpleaños y varios eventos emocionantes se llevarán a cabo. El alcalde de Surabaya, Tri Risma Harini, espera un aumento en las visitas de turistas extranjeros al evento. Ella explicó que este año será un poco diferente de los años anteriores. Esto es porque el pico del evento ha comenzado entrando el mes de Ramadán. Además, la conmemoración de este año no solo se concentra en mayo. Hubo una serie de actividades después de mayo, con la esperanza de que el número de visitas de turistas a Surabaya se mantenga alto. Estimados radescuchas, la conmemoración del 724 aniversario de Surabaya comenzó con la temporada de salud de Surabaya que se llevará a cabo desde abril hasta mayo. Este evento es un mes de descuento para los servicios de salud en los hospitales públicos, así como privados, clínicos y laboratorios en Surabaya. Todos dan un precio especial en abril hasta mayo de 2017. El segundo evento es el Surabaya Shopping Festival, el cual lo consentirá con un gran descuento hasta un 80% durante un mes en el centro comercial de Surabaya. También hay un festival nocturno Cap Tunjangan o Pasar Malam Cap Tunjangan que se celebrará el 3 al 29 de junio a partir de las 6 p.m. hora local. Este festival nocturno es uno de los eventos emblemáticos esperados por la gente. Diversas comidas típicas de Indonesia presentadas con el tema Surabaya Tempo Dulu, completo con cabañas, bancos y decoración única en el festival nocturno. Oyentes, un desfile de flores y cultura con tema The Ethnic Festival and Fantasy también está presente el 7 de mayo para animar el aniversario de Surabaya. Este desfile fue un medio de promoción de producto y cultura local con cualquier forma de performance art. También hay un desfile de moda del 7, es decir, el 3 al 7 de mayo, en el cual participarán muchos diseñadores locales e internacionales. Otro evento es la Gran Expo de Surabaya, celebrada en agosto. Gran Expo de Surabaya es una exposición promocional de entretenimiento, lugar de compras y recreativas para todas las edades. Además de estos emocionantes eventos, el alcalde de Surabaya abrirá un espacio de trabajo para los niños en mayo próximo, como un regalo a los ciudadanos de Surabaya. El evento está dedicado a aquellos que tienen interés en desarrollar startup. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la miscelánea en la edición de hoy. Gracias por escuchar y los veré en la próxima miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa El Mundo Musical, que le presenta la música de Indonesia tanto moderna como tradicional. Comenzamos El Mundo Musical con una canción de rock arreglado por el músico Ian Antono titulado Tangan Tangan Setan, o en español Manos de Diablo.
Tangan tangan setan.
La canción que acabamos de disfrutar, cantada por un rockera dama de Indonesia, Nicky Astria, una cantante de Bandung que podría animar la escena de la música pop rock en la tierra natal de los años 80 hasta los años 90. Básicamente la música rock mezclada con la guitarra equipada, accesorios de metal estridente, heavy metal. No ha sido tan popular en la comunidad en Indonesia en aquel periodo. La música rock a menudo se suponía que es un reflejo de alma explosivo con apariencia característica está lejos de ser ordenada. Eso es lo que hace que el apetito del mercado por la música rock en este país no tan grande. Sin embargo, si se escucha en profundidad, la mayoría de las melodías en canciones de rock con el ritmo rítmicos sentimentales. Vamos a escuchar la canción de Nicky titulada Jarum Neraka. Hola oyentes, la carrera de Nicky en el mundo de la música rock no podía ser separada del papel de los músicos de rock Jan Antono. La fuerza de la canción que caracteriza a Nicky Astria emplea el sonido dominante del sonido de la guitarra de plomo metal. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Nicky. Bueno, estimados radioescuchas, terminamos el mundo musical de esta vez. Con esto terminamos el programa en día de hoy y yo soy Borges, me despido de ustedes. Gracias, adiós.
dihembus angin duka, kini tinggal samar bayangan. Tak bisa lagi berdiri untuk menatang cinta ini. Mengapa harus ku sendiri pertahankan cinta yang berdarah ini? Hati masih merindu sedih bakar di bumi hatiku. Andainya putus katamu ingin pergi dariku, jangan kau menyesali segalanya. Akan aku tempuhi
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.